minuto para llegar a las 8:30 de la mañana y acá cumplimos todo lo que prometemos. Sí, por supuesto.
Las promesas serán cumplidas y estamos con los chicos que están sonando en su versión de estudio, cabeza flotante, pero tenemos aquí en el piso para tocar en versión acústica.
¡Bienvenidos!
Antes, me gusta aplaudir. ¿Cómo va? ¿Bien? Y estos aplausos no son de trucho, de esos que son grabados.
Acá se aplaude, viejo.
Para voy a aplaudir más cerca del micrófono.
Sí, claro. Mirá.
Suena más fuerte. Bien. Ahí está. Bien. Estamos con Manolo y Antonio.
Sí.
De cabeza flotante. Bueno, buenos días. Gracias por venir antes de salir para trabajar.
Buenos días, sí, estamos llegando un poco tarde al trabajo, pero para venir acá a hablar con ustedes.
Está avisado el trabajo, ¿no? Que llegan unos...
Más o menos.
Aflojó de papeles. Bueno, no hablemos mucho de eso entonces, y hablemos de música. Van a estar tocando en el Matienzo el sábado y tiene una presentación del disco oficialmente el 1 de julio en La Tangente.
Afirmativo, sí, vamos a tocar en el Matienzo el 6, el 6 de mayo, en la fiesta Resonance. Y bueno, va a estar muy bueno, eso es después de las medianoche. Y bueno, vamos a presentar el disco que ya está sonando en Spotify, en todos los lugares estos virtuales. Pero no hicimos todavía el lanzamiento oficial, que va a ser el 1 de julio. En La Tangente.
En La Tangente, sí.
¿Renegás un poco de este formato? Decís, todos estos temas virtuales, todo este formato virtual, todas estas plataformas virtuales.
Nah.
¿No te gusta más
el disco físico? Sí, me gusta más, pero... sería una picardía renegar, ¿no? De lo que avanza, ya no sé, está bueno también que donde estés puedas poner play desde donde tengas internet. Está, para mí me parece maravilloso, pero bueno, se extraña.
Sí.
El viejo formato, ¿no?
Sí.
Ya clásico. Yo tengo vinilos, tengo reproductor de vinilos.
Claro.
Pero bueno, no se puede negar la virtud y la bondad de poder escuchar.
De la portabilidad. Claro. Bueno, pero viste que es como la vuelta. Justo hoy acá estamos regalando un vinilo cada viernes.
Vamos a preguntar, pero justo esta banda trajo un poco de polémica en algunos.
Rata Blanca.
¿Les gusta o no les gusta?
Sí.
Rata Blanca.
Sí.
Bien, perfecto.
A mí me gusta. Yo tengo un... a mí me gusta un poco el metal, bastante.
Ajá. Sí.
Tengo como un costado ahí en el fondo, en algún lugar hay un lugar, un Manolo metalero.
Bien. Bueno, el Rata Blanca entra en la playlist.
Antonio se cayó, así que no sé si...
Sí. Son esas bandas. No sé si me compraría un disco, pero...
No sé si vas. Si te decimos, che, esta noche toca Rata, vamos.
Es una banda de culto.
Sí.
Sí, aparte que te regalen un vinilo, bueno.
No, está buenísimo.
11-39-39-88-88 para participar por el vinilo en Rata Blanca. ¿Podemos regalar alguna entrada para que lo vayan a ver ustedes el 6?
Por supuesto.
Y un par de entradas para ver a cabeza flotante. Pero tienen que mandar un audio al 11-39-39-88-88
ya.
Antes de que termine el programa, tienen media hora nada más.
Bueno, chicos, un poco la historia, ¿nos pueden contar? ¿Su historia musical?
Nuestra historia musical es que todos somos de Ameguino, que es un pueblo del noroeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 500 kilómetros de la capital federal. De ahí somos todos, nosotros dos somos hermanos.
Sí.
Y bueno, ahí había un par de bandas que nos vinimos todos a estudiar a Buenos Aires, a estudiar entre comillas, porque estudió él y todos los demás. No estudiamos, nunca terminamos una carrera, terminamos trabajando.
Pero estás estudiando batería.
Sí, batería, pero no hicimos una carrera en la UBA, que era lo que supuestamente...
No fuiste doctor.
Sí.
Para, ¿y vos qué estudiaste, Antonio?
Soy profesor de artes visuales.
Bien.
Y chef del IAG.
Además, sí.
Cocinas estudió bien. Un montón. Okay.
Y aparte
cuando arranca la banda había más hermanos. Ahora
sí,
claro.
Al principio éramos cuatro. La banda en realidad eran... Él tenía una banda por otro lado... Yo tenía otra banda con mis hermanos, con Nacho y con Esteban, y después como que fueron yendo gente que se volvía al pueblo, gente que hacía otra vida y eso, y unificamos los que queríamos seguir tocando del pueblo, que es
claro.
Él, Marcos Canosa, José Muriel y yo.
Okay. A la banda actual.
Okay.
Y Esteban Lamote, ¿tocaba el bajo con ustedes?
El bajo, sí. Él empezó tocando el bajo, antes de ser actor.
Mira.
¿Y en qué momento deja de...?
Bueno, cuando le empezó a ir, cuando empezó a trabajar más de la actuación, empezó a viajar mucho y eso, bueno, le dieron los tiempos. Pero bueno, siempre está ahí colaborando, no sé, hace los videos.
Era la verdad, díganos la verdad, aprovechen que no está. ¿Era buen bajista o era uno que más o
tenía
menos...?
Tenía mucha actitud para tocar bajo, eso
bien.
Sí.
Como Sex Pistol.
Claro, tenía más actitud que destreza.
Claro.
Pero está bien, estamos tocando rock, tampoco necesita alguien que toque corte Jaco Pastorius, tranqui.
Claro, claro, claro.
No, y es verdad, hizo videos de ustedes y también del Mató.
Sí. También, sí.
Sí, de Bestia Bebé, de 107 Fauno.
Siempre está ligado al rock, al indie, sobre todo.
Y a Meguino también, en muchos videos.
Sí. Mm. Siempre.
Siempre.
¿Extrañan a Meguino cuando están acá? Van seguido, ¿no?
Sí, vamos. Extrañamos a los amigos, ¿viste? Con los atardeceres.
El asado, la guitarra.
Sí, la guitarra.
Exactamente.
Emborracharnos de día, eso en la mesa.
Domingo, a la tarde. Hermoso. Después del mediodía.
Sí.
Un poco la banda, a pesar de cómo fluyó y cómo se desenvolvió y cómo se fue transformando, fue siempre gente que se quiere, hermanos o amigos, haciendo música. Eso siempre estuvo adelante de todo.
Sí.
La música viene abajo y es la resultante de las dos cosas, de hacer lo que nos gusta entre gente que nos queremos.
Si no, ya nos hubiésemos separado porque no ganamos un peso con
esto. ¿Y vale piña entre hermanos y después está todo bien o no?
Sí,
vale.
Un poquito, sí.
¿Un poquito, mucho?
Y con tu hermano te podés decir, che, estás tocando como el orto, ¿viste? A un amigo tenés un poquito más de cuidado. Meter un poco de onda, que el tema no suena ni a palo.
Claro, ¿y quién hace las canciones? ¿Quién escribe las letras?
Él y Marcos.
Uh-huh. Antonio y Marcos.
En general sí, pero también pasa mucho que por ahí en la sala se va manifestando alguna...
Las estructuras, acorde, los ritmos.
Pues bueno, sí, por ahí yo y Marcos somos los que por ahí en la casa se pone a escribir, pero... piensa una melodía de voz, pero hay mucho que también sale del conjunto ahí, probando.
Y el último disco, que ahora lo van a estar presentando oficialmente en La Tangente el 1 de julio, pero van a estar tocando en el Matienzo el 6 de mayo antes, no se pudo presentar en vivo oficialmente por la pandemia. ¿Qué onda? Salió en el 2021, ¿no?
Sí, lo que pasó es que lo queríamos dejar crecer un poquito, ¿viste? Como que la gente lo escuche, porque desde que lo sacás hasta que la gente le empieza a entrar... Y hoy Vero dijo algo de reniegan de la virtualidad. En realidad yo no reniego la virtualidad, pero sí reniego del algoritmo por ahí y de ese tipo de cosas. Hay dos o tres multinacionales que manejan Spotify más o menos.
YouTube también.
Hay YouTube y el algoritmo. Entonces podés estar o no estar baneado, que es... vos abrís el inicio de Spotify y te aparecen casi siempre las promociones de los artistas. O sea, te aparece J Balvin, no sé, Catriel, sí, claro. Te aparece, o sea, estás como medio ahí escondido, entonces como que la tenés que remar un poco más, y eso hace que el disco, nosotros lo subimos y lo empezamos a compartir para que la gente lo escuche, porque es un laburo que tenemos que hacer nosotros ese, porque somos una banda de rock independiente. Entonces es más difícil aparecer en las playlists, en los algoritmos, más probable que vos abras Spotify y haya una foto de María Becerra que una foto de nuestra.
Claro.
¿Entendés?
Uh-huh. Y el disco...
Aparte es más linda.
No se crean, ¿eh?
No sé.
Y el disco...
No la vimos nunca a la mañana, María Becerra.
Y a ustedes sí. ¿El disco está hecho también para Latra, para el sello?
Sí. Uh-huh. Estamos con eso, sí.
Sí, fue el disco el único y el que grabamos íntegramente en el resto del mundo, que es también el estudio de
Pipes. Lata.
Uh-huh. Bueno, vamos, ¿están acá? Algo, ¿no? Sí, ¿están listos?
Sí.
Ready. Vamos a tocar el tema que le gusta a Lauti.
Bueno.
Un poco más, que ayer lo escuchamos.
Ahí va. Nuestra juventud viaja hacia el sur, miles de noches contemplará y por los ríos bajará, siempre imaginé lo que una gran estrella fugaz que brilla poco, pero acá se sigue siendo el de acá. Sigo queriendo un poco más. Thank you. se vive en Marte, ya verás. Prometo amarte hasta el final, pero si sangro me alejaré, que no te quiero si me quemas, si ya no es bueno quererte más, si lo mejor es dejar de hablar.
Hermosa versión de Un Poco Más de Cabeza Flotante, que esa es del...
Súper linda, chicos.
Del disco...
Las Afueras.
Del disco Las Afueras.
El anterior, del
2016. 2016, exactamente. Sí.
Y es como un tema bastante tranqui, generalmente los otros son como todos más arriba. ¿Cómo surgió? Algo que demuestra la versatilidad del grupo, también esta versión acústica. Pero bueno, tiene como otro clima en relación a... al resto, que también a mí me gusta muchísimo, pero ese como que se destaca en ese sentido.
Este vendría a ser nuestro tema un poco más pop, decís, una cosa así.
No, sí, como...
Sí, puede ser. Sí, tranqui. ¿Sí? Sí, igual también en el último disco, en este nuevo, ahí también hay más canciones más bajas. Nos fuimos amigando con los decibeles.
Con nuestro costado romántico.
Así pero también, sí, somos como... No es por... Queda como canchero decirlo, que somos versátiles, pero nos gustan tantas bandas tan distintas y escuchamos tanta música que también en el resultado por ahí de lo que hacemos también a veces es algo por ahí re romántico, a veces algo re pesado, no sé si metalero, pero...
Ah, metalero no, pero tenemos una influencia muy marcada del punk también, pero sí. Una influencia muy marcada de Virus, de The
también,
Cure.
Totalmente.
Sí, de, no sé, del rock alternativo a La Plata de los 90, no sé, tipo Los Peligrosos Gorriones, qué sé yo.
Entonces a veces pasa, viste, que una canción es más...
Te dan ganas de bailar en el show de Cabeza Flotante, te dan ganas de moverte el ritmo. Manolo siempre está tocando en un ritmo bastante, con un tiempo bastante acelerado, cosa que te hace mover bastante. Y están invitados todos al Matienzo el 6 de mayo, también el 1 de julio en La Tangente. Van a tocar diferentes temas en los shows, está más o menos similar.
En el show me quedé pensando en lo que dijiste del ritmo acelerado o marcado, porque la gente que está escuchando el programa no sé si sabe que Lautaro Maislin es baterista también.
Soy baterista.
Gran baterista.
Gracias, Manolo.
Y vamos a tocar en el de Matienzo, vamos a hacer una mezcla de todo.
Sí.
Vamos a mandar ahí, porque es un show relativamente corto, porque son tres bandas, es como una especie de festival. Pero en La Tangente, que tenemos un poco más de tiempo, vamos a tocar casi todo el último disco y algunos clásicos.
¿Invitados?
Sí.
¿Se puede adelantar algo?
No.
No está
todavía del todo confirmado.
Bueno, sí. Listo, hay que ir entonces.
Sí. Va a haber una mega estrella. No,
vendan y no digan quién.
Va a haber un actor famoso.
Uno o más de uno.
¿Pariente de ustedes?
¿Nunca?
Parece que sí, no sé.
Vamos a ver quién va. Nada, algunos músicos invitados, algunos del sello.
¿Se llevan bien antes de entrar a Laptra con los pibes de Laptra, con las bandas de Laptra? Para quienes están escuchando, ¿quién está? La Liga Menores, bueno, por supuesto.
La Liga Menores, el Matumbo, el Policía Motorizado.
107 Faunos.
Bestia Bebé. Nos llevamos bárbaro con todos. Ranchábamos antes de estar en el sello y... Terminamos quedando en el sello más por una cuestión amistosa, que pues, ya hacía años que no entraba ninguna banda.
Hay como una filosofía de cómo haces las cosas, tanto cómo llevas a cabo la producción de las fechas y de los discos en sí, que también nos identifica con esa forma de trabajar, nos une y bueno.
Es como una gran familia.
Sí, siempre.
Y siempre nos, o sea, lo que tienes como vamos a grabar y... Nos prestamos las cosas entre todos. Che, el equipo de guitarra tuyo suena mejor, me lo prestas para esto, ¿sí? O sea, hay como una comunidad.
Prevalece la amistad, el buen clima, no sé, esto que decíamos. No es que antes de eso están las canciones, sino que tener una buena relación con la gente con la que trabajás es tan importante como hacer las canciones. Creo que hay una filosofía de eso, ¿no? De llevarnos bien, y nada, no existe la competencia, no sé...
Sí, o no existe la presión esa de grabar en un disco con un productor que esté cagando a pedo todo el tiempo por cómo quiere que suene el disco. Nosotros nos tomamos tiempo, experimentamos ahí en la sala, probamos líneas de teclado, líneas de guitarra, esto, y estamos libres ahí adentro. Uh-huh. No es como, no sé, vas a grabar alguno de los estudios y ya 6 horas.
Tienes que hacerlas, claro, es como preservar lo primitivo, ¿no? Claro. Digamos, esto de que, bueno, antes que nada nos queremos, nos gusta esto y esto es lo que somos.
Sí, en un momento teníamos como la plata para entrar a un estudio así, de esos grandes. Uh-huh. Entonces, no vale la pena decirlo por ahí, pero es uno clásico que graban todas las bandas acá nacionales. Y dijimos, che, tenemos que hacer todo como organizado, todo así, como en tanto cantidad de tiempo. No nos podemos desviar del objetivo ni un poquito, ni probar, ya tenemos que ir con todo armado. Y bueno, vamos a un estudio más precario, más chico, con más libertades.
Sí, pero claro, con un montón de equipamiento que está espectacular. Mm. Y un productor de la hostia que es Pipe, que la está rompiendo con todos los discos que está produciendo. Sí. Y estamos re contentos con el resultado del Canto de las Ranas, que es este último disco. Labura re bien Pipe y estamos chochos con lo que pasó. Y es un disco más de estudio, ¿viste? Nos dimos todo ese tiempo, estuvimos muchos días distintos a lo largo de la pandemia. Uh-huh. Y entonces, por eso, bueno, tenemos el desafío de tocarlo entero el 1 de julio. Vamos a hacer lo posible porque está como todo como muy climatizado.
Sí, sí, tiene muchas cosas grabadas.
¿Entero en orden? No.
No creo que no.
Pero sí van a estar todas las canciones.
Sí.
Cabeza Flotante está en vivo en Nacional Rock. Queremos aprovechar.
¿Otro más?
Sí. ¿Queremos otro? Bueno. Uno más. Un par más vamos a querer, les avisamos.
Ahí avisen al laburo que están llegando.
Están llegando. ¿Están lejos de acá, chicos, más o menos? ¿Cómo es?
Sí, bastante.
¿Están lejos? General Paz. No. Sí. Hay que volver rápido.
Bueno, vamos a tocar otro entonces. Sigo dando vueltas alrededor de un sueño, tenerte para siempre es mi gran ilusión. Sé que es imposible pensar en algo eterno, pero yo me siento una parte de unión es nuestra esencia, siempre tan unidos, juntos siempre fuimos mucho más que dos. Si digo lo que pienso, parezco un poco tonto, pero yo me siento una porción de vos. Yo soy un poco más de vos. Creo que es momento de contarte algo. Yo sigo buscando un lugar mejor. Recuerdo todo el tiempo compartido. Juntos siempre fuimos un gran mundo de amor. Yo soy de vos. Yo
Son re románticos, discúlpenme, yo no sé. Claro, cabeza flotante, no sé, yo cuando vaya al show quiero esto también, ¿no? Un poco de.
Se complica,
¿no?
En vivo, pero.
No. Pero,
no, no,
bueno.
Pero los vas a escuchar como mucho más arriba los temas, pero son, sí. Tienen esa cadencia, no sé, ese espíritu.
esa energía.
Claro, pero. No sé, tu forma de cantar también te es como una. Como, te transmite una dulzura.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, festeja. Claro, sí.
Gracias.
Que
gracias.
Por ahí decís, bueno, como no me lo puedo imaginar así como cantando de otra manera, habrá que ir a verlo. Porque si uno no se lo puede imaginar, no, habrá que ir
sí,
a verlo.
Está bien, es como dice él, por ahí la voz es medio así, las letras son también medias.
Las letras.
De amor.
Son de amor.
Desamor, pero también, bueno, en vivo hay una banda que es bastante quilombera. Claro. Que se mezcla ahí algo.
¿Y cómo se llevan o cómo qué les parece? No sé. También opinar, no sé si está bueno. Pero, no sé, pueden decir esta como influencia latina enorme que tenemos.
A mí me gusta.
¿Te gusta el reggaetón?
No, no,
y todo.
No.
Ah. No, está bien, podía ser que le guste.
A mí no
sé
me
yo.
Gusta.
Claro. A mí no me gusta,
a mí no
¿entendí?
Me gusta.
A mí me gusta, por eso me reí.
Bueno, él conoce muchísima música y bueno, sí. Puede dar una opinión.
¿En la influencia latina a qué te referís?
No, sí, es muy amplio lo que dije. Por ahí digo que habiendo tantas bandas,
sí.
a mí por lo menos, claro, me sorprende que tenga tanto éxito. Las cosas que por ahí no tienen tanto que ver con esto que ustedes destacan, ¿no? Con respetar los tiempos de las bandas, no sé, lo que querían hacer desde el principio.
Sí, es como que o sea, en realidad lo que sucedió es que cambió la forma de hacer música. Se digitalizó todo y, bueno, la gente también quiere perrear también a veces. Y está ahí como eso que es lo que los mueve básicamente. Pero, bueno, dentro de todo eso hay cosas buenas y hay cosas malas, como todo lo que sí hay una uh-huh. explosión de eso que ya hace muchos años que viene y que bueno, está ahí ocupando su lugar, pero siempre es porque dicen, a veces te preguntan y te molesta que todo. No, en realidad no, porque la música que hacemos nosotros junto con la música que hacen un montón de bandas que nos gustan nunca fue tan masivo tampoco. Entonces como que no, nosotros no competimos con eso. Es como, debe ser algo terrible, ¿no? Pero es como que Ucrania le quiera ganar la guerra a Rusia, ¿no? Hasta eso ya es recontra re masivo. Lo escuchan los niños, o sea, las mujeres, los varones. Sí, podemos hablar horas de cómo está producido, si está bueno, si no, si. O sea, porque se hace todo, casi todo con cosas digitales.
Claro.
Se graban en cuartos a veces. Yo conozco trappers bueno. que han grabado discos enteros en un cuarto chiquitito así. Uh-huh. Tienen,
y el más famoso de todos.
Y que han,
Bizarrap.
Bizarrap, sí. Y después te clava millonadas de reproducciones en Spotify.
Claro.
Manuel, recién hablabas de perrear y estamos hablando un poquito de reggaetón y demás. Pero con el trap te llevas bien.
Sí, sí, con todo. En realidad hay cosas que me parecen una porquería, por supuesto, pero hay otras cosas que están buenas.
Por ejemplo, ¿qué está bueno? ¿Qué te gusta?
Y a mí ahora, de los que ahora me gusta el Dillom. Me parece como un distinto. Me parece que tiene una cuota de frescura, que no repite como el mismo patrón que. Por eso, viste, lo que pasa con el trap y con el reggaetón es que hay un éxito masivo de un tema. Y atrás viene con un viento de cola que arrastra de un montón de artistas que vienen repitiendo lo mismo.
Claro.
¿Entendés? Y eso es lo que me vuelve un poco aburrido.
Claro.
Entonces, por eso digo, cuando viene alguien así con una cuota de frescura, que viene con algo distinto, a mí me gusta también, ¿viste? Porque le inyectó ahí un. Le pegó una lavada de cara al género, pero. Y es un capo aparte.
Claro.
Cabe 1000 puntos.
Históricamente, ¿qué discos los definen?
Y un montón.
Y ahora con el relanzamiento de los Red Hot Chili Peppers, yo empecé a escuchar música a los 12 años, rock, ¿no?
Sí.
Con los Chili Peppers, con Californication.
Uh-huh.
Si tuviese, no sé, un disco que elegir, sería ese. Que no se condice mucho con toda la música que escuché después, cuando fui madurando, cuando fui creciendo, pero es como
simbólicamente
muy fuerte para mí.
Uh-huh.
Pero bueno, después
Superficie de Placer, de Virus, bueno, Locura también, el primer disco de Los Peligrosos Gorriones, el primer disco de Bochatón, Good de Sonic Youth, The Head on the Door de The Cure, qué sé yo, Los Ramones.
De Morrissey.
De Morrissey, por supuesto, Los Smiths, full. Pescado Rabioso, ¿qué más? Los Gatos. Somos bastante fan nosotros, sobre todo nosotros dos, de Lito Nevia y de Los Gatos.
Mira, como Alberto.
Como Alberto.
¿Qué más? No sé, o sea, básicamente son. Después, bueno, El Mató, Las Ligas nos gustan también muchísimo.
Por supuesto.
Llegó el concurso.
Estábamos hablando re profundo de música, pero chicos, sí. Esto
a ver,
tiene.
Se lleva el disco de Rata Blanca.
Son casi las 9 de la mañana. Por momentos nos olvidamos la hora, todo. Y estuvimos toda la semana invocando oyentes que gusten de esta banda, Rata Blanca, porque gentileza de Pop Art, estamos regalando este vinilo doble en vivo, Rata Blanca, un disco aniversario que tiene todos los hits. En este momento, el señor Manolo.
La secretaria de Sofovich.
Sí, cual sí. Secretaria de Sofovich, mientras su hermano Antonio lo observa desde el costado, está sacando. Hacemos un sorteo entre toda la gente que participó, ¿no? Sí. El nombre del ganador o ganadora del disco de esta semana.
¿Lo puedo decir?
Sí, por favor. Si quieren hacer un acorde así como para meter suspenso. A ver. Perfecto, me encanta. Esto se va profesionalizando cada vez
y
más.
Y el ganador del disco de Rata Blanca en vivo, Magos, Espadas y Rosas, es nuestro amigo Cristian 293.
Vamos, Cristian, te llevas el disco de Rata Blanca en vinilo.
Gracias, Manolo.
Ahí lo tenés, es para vos.
Gracias, Antonio, que hizo los acordes.
Espero que tengas el, Cristian, espero que tengas el pelo largo porque es para cabecear este disco.
Ahí está. Muy bien.
Bueno, y ahora se van a despedir haciendo Mujer Amante, nada.
No, te imaginas.
Mujer Amante.
¿Qué demás? ¿Hacen algún cover, alguna canción de otro artista, sí?
Hemos hecho. Elegimos alguna así como media rara. Rara no.
Podemos hacer una.
Hicimos uno de...
No era
una pregunta nomás. Ah. Como quieran, la verdad quieran.
Ahora no ensayamos ninguna, pero... hemos tocado en vivo alguna de
Hacer Eje, de Virus.
Y tocamos mucho en los asados, cuando después de comer. Ahí sí hay...
¿Cuáles salen? Fija que siempre en el asado está esta.
El pájaro vio el cielo y se voló.
Mirá, qué temazo. Sí. Los Decadentes.
Sí. Sí.
Alguna samba debe salir también,
sí,
me quiero imaginar, ¿no?
También, pero... Me acuerdo, de Virus.
Sí, tocaba un par de boleros por ahí.
Mirá, ves que son re románticos, chicos, súmanlo. La próxima vez digan, mira, somos románticos y bueno. Y después todo lo demás.
Claro.
La verdad que es hermoso que hayan venido. Muchísimas gracias. Bueno. Repetimos la información.
Sí, van a estar tocando el 6 de mayo en el Matienzo, un lindo lugar ahí en Pringles, casi Córdoba, casi Estado de Israel también, ¿no?
Exactamente.
Estado de Israel y Córdoba. El Matienzo, y después van a estar haciendo la presentación oficial en La Tangente, ahí en la calle Honduras, casi Juan B. Justo, un lindo lugar para hacer la presentación oficial del disco. Son Cabeza Flotante, Manolo y Antonio.
Iremos.
Están aquí en los estudios. ¿Nos podemos despedir con un tema más?
Sí, antes queremos agradecer a Ana Maroto, que estuvo armando la técnica para que todo esto suene de esta manera, para que sea posible. Muchísimas gracias. Diego Rodríguez, que también nos armó el resumen de esta semana que escuchamos antes.
Y Ana hizo unos grandes resúmenes, aprovechamos
también,
para
muchas gracias. Claudio Kerloff, que también está registrando este momento, que después verán en redes sociales. Cabeza Flotante, muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes.
¿Con qué nos vamos, chicos?
Vernos tan mal.
Me encanta este tema.
Perfecto.
Hasta mañana.
Hasta el lunes, Lautaro.
Mañana vengo. Mañana hay clases.
Nuestra juventud es lo que imaginé, lo que siempre hacía es mal sin saber por qué. No tenías miedo de morir, lo que nunca que querías verte tan mal. que siempre soñé. Con vos descubrí lo que quiero hacer y también a dejar de pensar en lo que debo ser. Lo que nunca supe es por qué quería verme tan mal, verme tan mal. Ahora tenemos miedo de morir sin haber sentido el verdadero amor. Y algunas noches no podrás dormir pensando en lo que dijiste antes de irte. Lo que nunca supe es por qué queríamos vernos tan mal, vernos tan mal, vernos tan mal.